queridos oyentes, a este programa Una Cita con el Maestro. Hoy me acompaña solamente Yolanda Gutiérrez, psicóloga, y estamos felices de estar nuevamente este día de hoy para construir juntos este programa. Por eso nos encantaría que nos llamaran y nos comentaran lo que va poniendo Dios en su corazón. Hoy iniciamos viendo y escuchando la palabra de vida del mes de noviembre.
Palabra de vida de noviembre 2022. Del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el Evangelio de Mateo, el Sermón de la Montaña ocurre al inicio de la vida pública de Jesús. La montaña se considera el símbolo de un nuevo monte Sinaí, en el que Cristo ofrece su ley como nuevo Moisés. El capítulo anterior habla de grandes masas que comenzaron a seguir a Jesús y a las cuales él dirigía sus enseñanzas. En cambio, este discurso lo dirige Jesús a sus discípulos, a la comunidad naciente, a los que más tarde serían llamados cristianos. Jesús presenta el reino de los cielos, núcleo central de su predicación, y dentro de este, las bienaventuranzas representan la declaración de su programa de acción, el mensaje de la salvación, una síntesis de toda la buena nueva, que es la revelación del amor salvífico de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Quiénes son los misericordiosos? La frase comienza por la palabra bienaventurado, bienaventurados, que significa feliz, afortunado, y adquiere también el sentido de ser bendecido por Dios. En el texto, entre las nueve bienaventuranzas, esta se encuentra en el lugar central. Las bienaventuranzas no pretenden representar comportamientos que son objeto de recompensa, sino auténticas oportunidades para ser un poco más parecidos a Dios. En particular, los misericordiosos son aquellos que tienen el corazón lleno de amor a Él y a los hermanos, un amor concreto que se inclina hacia los últimos, los olvidados, los pobres, hacia quienes necesitan este amor desinteresado. De hecho, misericordia es uno de los atributos de Dios. Jesús mismo es misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las bienaventuranzas transforman y revolucionan los principios más comunes de nuestro modo de pensar. No son simples palabras de consuelo, sino que tienen el poder de cambiar el corazón. Tienen la capacidad de crear una nueva humanidad. Hacen eficaz el anuncio de la palabra. Es necesario vivir la bienaventuranza de la misericordia también con nosotros mismos. Reconocernos necesitados de ese amor extraordinario, sobreabundante e inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros. La palabra misericordia, rahamim en hebreo, deriva del hebreo rehem, vientre materno, y evoca una misericordia divina sin límites, como la compasión de una madre por su niño. Es un amor que no mide, abundante, universal, concreto. Un amor que tiende a suscitar la reciprocidad, que es el fin último de la misericordia. Así pues, si hemos sido víctimas de alguna ofensa o de alguna injusticia, perdonemos y se nos perdonará. Seamos los primeros en tener piedad, compasión. Aunque parezca difícil y audaz, preguntémonos ante cada prójimo: ¿cómo se comportaría su madre con él? Es un modo de pensar que nos ayuda a entender y a vivir según lo que Dios quiere. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A los 2 años de matrimonio, nuestra hija y su marido decidieron separarse. La acogimos de nuevo en nuestra casa y en los momentos de tensión procurábamos quererla con paciencia, comprensión y perdón en el corazón. Mantener una relación de apertura para con ella y su marido, y sobre todo esforzándonos en no juzgar. Al cabo de 3 meses de escucha, ayuda discreta y mucha oración, se volvieron a unir con conciencia, confianza y esperanza renovadas. Y es que ser misericordiosos es más que perdonar. Es tener un corazón grande, tener prisa por borrarlo todo, por quemar completamente todo lo que pueda obstaculizar nuestra relación con los demás. La invitación de Jesús a ser misericordiosos consiste en ofrecer un camino para acercarnos de nuevo al designio originario, de modo que podamos transformarnos en aquello para lo que hemos sido creados, para ser a imagen y semejanza de Dios.
Para que comuniquen cada lo que tiene cada uno en su corazón. Les pedimos que después de haber escuchado esta palabra de vida, nos pueden llamar y nos pueden donar aquello que ha suscitado, aquello que Dios les ha dicho y aquello también que han vivido, porque pienso que ustedes tienen tanta vida que nos pueden donar. Entonces vamos a hacer esta reflexión juntos y no sé, Yolanda, si quieres comenzar para decirnos qué te suscitó a ti en tu corazón. ¿No se oye?
Gracias, Angelita. Buen día para todos los oyentes. Antes que nada, quiero presentar disculpas porque estoy un poquito agripada y tengo un poquito la voz ronquita. Bueno, sin embargo, la palabra misericordia para mí hoy fue absolutamente nueva. Nueva en el sentido de que no sabía que derivaba de rehem, una palabra del hebreo que significa matriz o también útero, ¿cierto? Y me pareció que este hecho hace que realmente cuando pedimos misericordia o cuando tenemos misericordia hacia otros, en realidad sea de ese calibre, de ese tamaño, del tamaño de un amor de madre, del tamaño de un amor que no tiene medida, del tamaño de un amor que es universal, que es abundante y que se manifiesta de manera concreta, ¿cierto? Porque a veces uno dice, yo amo tanto, pero no mueve el dedo. Entonces es muy importante que esta misericordia de Dios, que es ese amor sin límites, sea entonces manifestado concretamente frente a todos. Fíjense que inmediatamente nos dicen, si alguna vez recibimos una ofensa, perdonemos, perdonemos. Yo tenía antes asociada la palabra misericordia con eso, con perdón, con ayúdame, Dios mío. Pero hoy con razón veo que sea una bienaventuranza el tener misericordia, porque así también obtendremos misericordia, ¿cierto? Nos dice que el misericordioso aprende a asemejarse un poquito a Dios. Obviamente nuestra misericordia no será tan grande, ¿no? Sino que pues es un poco, un pasito que nos conduce hacia que Dios nos mire con un poco de más de su alegría, de su gusto por nosotros. Pidamos entonces al Señor que nos regale este don de ser misericordiosos, de ser capaces de entender cuando el otro necesita de nuestro amor incondicional y de nuestra ayuda incondicional. Gracias.
Yo, escuchándolo esta mañana, también reflexionando un poco, sentía que él decía, la palabra de Dios dice, misericordiosos los que tienen el corazón lleno por Dios. Y ayer también yo escuchaba una cosa que me llegó profundamente, en la que Kiara Lubin nos decía que hay quien hace las cosas por amor y hay quien las hace siendo el amor, siendo Jesús. Y entonces yo sentía que para vivir esta palabra de vida, de ser misericordiosos, tenemos que ser un poco, parecernos un poco a Él, hacer esta experiencia de tener una profunda relación con Dios que nos ayude, ¿cierto? Su misericordia es tan grande que nos pongamos en sus brazos, en los brazos de Él, para que nos conduzca, ¿no? Pensaba que durante el día muchas veces hay tantos momentos de que tiene uno, no tiene que tener grandes dificultades o se haya roto la unidad de una manera fuerte con alguien, sino que hay momentos en que en el transcurso del día vamos sintiendo que hay algún pensamiento diferente con el otro, ¿cierto? Y entonces, si nos logramos parecer más a Él, estos momentos los superaríamos muy fácilmente, ¿no? Ayer me parecía como que esta relación con Jesús tan continua nos debe llevar a actuar de una forma rápida, ¿cierto? Frente a cada situación. Y ayer me dirigía hacia alguien que en algún momento nunca me saluda, nunca me saluda. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer, ¿cierto? Recordando la palabra de vida, decir, yo tengo que dar el primer paso, yo tengo que. Y fui y la saludé. Entonces sentía que sí, lo que les decía, que no podemos desaprovechar cada momento para pedirle a Dios que nos ilumine en todas las situaciones y en todos los momentos, ¿no? Eso, entonces ahora quisiéramos escuchar una canción que nos complementa esta palabra y que nos lleva a que nosotros tratemos de estar siempre en él.
Colmas de amor y con tu presencia la noche transformas en aurora, Señor, nos haces uno en ti, siempre en ti. Tú nos llamas ante tu altar y nos muestras cómo amar de verdad. Mirar y creer que morir en ti es resucitar. Nos llamas, Señor, nos llenas de vida. Aquí nuestros corazones laten junto a ti. Nos colmas de amor y con tu presencia la noche transforma.
Bueno, ahora quisiéramos compartir una experiencia. Quisiéramos hablar sobre la oración para los niños en la edad, en la infancia, en la primera infancia.
Bien, recuerdan que estábamos comentando los artículos de Ezio Ascetti, el psicólogo que ha querido compartir con nosotros sus conocimientos al respecto de la educación de los niños. En este número de la revista Ciudad Nueva, Ezio nos regala un artículo muy interesante que habla sobre la educación en oración en la primera infancia. Ezio comienza su artículo diciéndonos una frase que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 8, y que dice: es imprescindible acostumbrar a los niños a invocar a Jesús y a dialogar con él. Lo sagrado en nosotros debe ser alimentado, y la oración es alimento. Por lo tanto, es necesario ayudar a los niños a nutrirse con leche espiritual. Imagínense qué frase tan hermosa, ¿no es cierto? Acostumbrar a los niños a invocar a Jesús, a dialogar con él. No es fácil, pero vamos a ver de qué manera nos indica Ezio que debemos hacerlo. Él propone inicialmente dos preguntas. Una, ¿por qué orar? Y otra, ¿cuándo orar? Bien. Con respecto a por qué orar, Ezio nos dice que la tarea del cristiano es escuchar la voz. Y para ello nos propone una referencia de San Serafín de Sarov, que fue un místico y santo ortodoxo, que dijo que la tarea del cristiano es adquirir el Espíritu Santo. Miren qué tarea tan sumamente fuerte y grande, ¿no? Adquirir el Espíritu Santo. Entonces San Serafín nos dice que ahí está el corazón de la oración, el punto central de la educación religiosa. Es preparar el alma para que el Espíritu Santo pueda actuar. Dice que porque el Espíritu Santo, siendo amor, llega a donde hay amor, donde lo han llamado, donde lo han invitado, donde la persona necesita y suplica con humildad. Jesús nos invita a escuchar al pastor, a la voz del pastor. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para tener el alma abierta y lista para escuchar esta voz misericordiosa? Es necesario practicar y querer, desearlo. Entonces, la voluntad de estar con él, de querer escucharlo y de querer que él nos escuche, es necesario ejercitarla. A este ejercicio es el que se llama educación. Y cada uno de nosotros, pues, tiene su forma, su manera de encontrarse con Dios y de hablar con él y de escucharle a él. Entonces nos dice, ¿y cómo hacerlo? ¿Cuál será el método para que el niño comprenda que puede comunicarse con Dios, verdad? Pues en realidad nosotros generalmente hacemos lo que sabemos, ¿no? Repetimos el Padre Nuestro, repetimos el Ángel de la Guarda. Sin embargo, mira que Ezio nos pone un ejemplo hermoso. Dice, me llama la atención los pájaros. Cómo los pájaros alimentan a sus crías. El pájaro va y consigue el alimento. Como no tiene manos, lo trae en el pico. Lo mastica, ¿cierto? Lo masticas, lo ablanda, lo prepara, lo alista para echárselo en la boca a sus pequeñuelos, ¿cierto? Así deberíamos hacer nosotros con la palabra de Dios. Deberíamos de ser capaces de tomar la palabra, de vivirla, de hacerla nuestra, y después sí, transmitirla a los niños respetando su momento evolutivo. Sabemos los adultos que el Evangelio es nuestro alimento verdadero para la vida espiritual. Pero, ¿cómo explicarle a los niños esto? Pues solamente mediante el ejemplo y permitiéndoles a ellos hacer como ellos entienden y comprenden. Yo tengo una experiencia personal. Con mis nietos, estoy en las horas de la tarde hasta la hora en que los papitos llegan, a veces 7, a veces 8. Para ese momento los niños ya están en pijama y ya hemos lavado los dientes y orado, generalmente. En algún momento hablamos de la oración y alguno de ellos dijo que si él se había inventado una oración. Y le dijimos que nos la enseñara porque nos gustaría aprenderla para hacerla todos. Si todos decimos al mismo tiempo la misma cosa, pues Dios seguramente nos escuchará. Y entonces él dijo: Virgencita María, bendice y protege a mi papito, a mi mamita, a mis hermanitos, a las abuelitas, a los abuelitos y a todos los niños del mundo, dales comidita y juguetes. Como todos no son de la misma edad, unos más grandecitos se querían reír porque este chiquitín estaba pidiendo comida y juguetes. Entonces, bueno, se hizo necesario que conversáramos y explicar que los juguetes para los niños pues son sus herramientas de trabajo. Son las cosas con las cuales los niños aprenden. ¿De qué manera el niño pinta? Jugando con un pincel y unas témperas. ¿De qué manera el niño se piensa en cualquiera de las profesiones que de pronto puede acceder cuando sea adulto? Si es de pronto que quiera ser médico, pues querrá jugar con algunos elementos a hacerse el médico, o a hacerse el ingeniero, o a hacerse el arquitecto, o a hacerse el cocinero. Entonces, los juguetes de los niños están muy bien pedirlos para todos los niños del mundo, porque ellos son sus elementos de trabajo. Enseguida, pues, Ezio quiere enseñarnos también que la forma correcta de orar con los niños es de manera descentralizada. O sea, no todas las veces igual y no todas las veces de la misma forma o de la misma, con las mismas palabras. El niño tiene que entender que su oración es su conversación personal con Dios, ¿cierto? Eso me recuerda a otra anécdota. Un día en que íbamos a ir al... No, en que teníamos tantas cosas que hacer y no preparamos almuerzo, fuimos a almorzar a un restaurante en el barrio. Y cuando llegamos al restaurante, había una oración en la mesa colocada debajo del mantelito de plástico transparente. Y entonces uno de los niños la leyó. Y la oración era muy linda, decía algo así como: bendice Dios poderoso esta mesa y este pan, bendice a los que la hicieron, a los que nos vas a alimentar y a todos desde el altar. Y entonces el niño dijo, bueno, ¿por qué dice esto? Entonces el otro le explicó que porque la hostia de la comunión es el alimento que es Jesús mismo y que Él nos lo da a todos los que nos acercamos al altar. Y a partir de ese día, entonces cada día a la hora de comer, bendice uno, cualquiera, son cuatro. Bendice uno cualquiera y dicen cosas hermosas, dicen como, bueno, algunos dicen solamente bendice Señor esta comida que está rica. Otro puede.
Muy bello lo que expresas, Yolanda, realmente. Tan lleno de experiencias y es muy importante. Yo también aprovecho para decirles que pensaba también leyendo este artículo y también en base a la experiencia personal, cuánto es importante iniciarlo desde que son pequeños, ¿cierto? Y en la forma, el testimonio de los padres también es muy, muy importante. Yo veía que para mí siempre el ver a mi mamá desde muy chiquita orando era muy importante y llegaba siempre a todos los días, aunque yo no oraba con ella, ella siempre se expresaba al respecto. Entonces, me parece muy bello lo que estás diciendo.
Gracias, Angelita. Perdona a todos porque se cayó el internet. Sin querer, me sacó. Bien, estábamos diciendo de que la oración tiene que ser espontánea. Espontánea. También debe ser hay que elegir con los niños los momentos en los cuales vamos a orar. ¿Y de qué manera? Porque no podemos orar o no debemos orar brincando o zapateando o con cualquiera forma, sino es necesario establecer el rito, la sacralidad del momento, ¿cierto? Se hace necesario... se hace necesario que cada uno de nosotros en nuestras familias establezcamos el ritual, ¿cierto? Los momentos para orar que han de ser a la hora de levantarse, ¿no es cierto? Cada uno desde su corazón ha de decir un saludo a Dios, ¿cierto? Y hacer que ese saludo sea para él su manera personal de comunicarse con Dios. Por ejemplo, gracias a Dios mío por este nuevo día. O por ejemplo, si ya está más grandecito y se sabe persignar, pues entonces persignarse, ¿cierto? Eso. Dice Ezio el establecimiento de los ritos es muy conveniente con los niños porque a los niños les ayudan estos ritos para adquirir seguridad, para deshacerse de los miedos a lo desconocido, para encontrar como una forma de sentirse cobijados y amados. Dice que decir la misma cosa, establecer la oración y aprenderse una oración, le da a cada niño tranquilidad y le permite interiorizar su propia relación con Dios. Dice que además los símbolos también ayudan. Así como el niño juega con el osito de peluche y se duerme abrazado al osito de peluche, pues también es lindo que los niños sepan que en un momento determinado tienen una oración para decir a Dios. Por ejemplo, hace un tiempo hemos adquirido la costumbre de que al llegar a la casa decimos que la paz del Señor entre a esta casa. Y eso nos hace a nosotros también tranquilos, un poco más tranquilos, un poco menos reaccionadores a las acciones de los otros. Porque a veces uno empuja la mano o coge algo y el otro también lo quería y se puede formar una discusión o una pelea. Entonces, como ya tenemos la paz del Señor en esta casa, nosotros tratamos de solucionar el impasse que se ha producido. Es necesario enseñar a los niños a dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque finalmente los niños entienden que todo llega porque los papás lo traen, ¿no es cierto? Entonces, las cosas vienen porque los papás las compran y los papás las traen. Así es la comida, así son los juguetes, los útiles, las cosas necesarias. Entonces, es bien interesante que todos, incluidos los padres, demos gracias a Dios. Gracias por el alimento, gracias por el mercado, gracias por la ropita, gracias por todas estas cosas que llegan a nosotros y que nos permiten de alguna manera establecer nuestra relación con Dios. Un día uno de esos niños me sorprendió porque decía, entrándose al baño, decía, gracias Diosito por esta agüita que me quita la pereza, me llena de energía y me asea. Y yo decía, pues sí, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece que sí? Que en realidad esa agüita con la que nos echamos por la mañana sobre el cuerpo, ella nos asea, nos da energía y nos permite relacionarnos con Dios. Bueno, dice que cuando hay casos especiales para los niños orar, cuando agradecemos el alimento, cuando nos levantamos, cuando agradecemos algunas de las cosas materiales que llegan a nuestra casa, pero en especial los domingos, que el niño tiene que ir entendiendo desde los 3 años, desde los 4 años, que era el tiempo en el que eso nos lleva en el desarrollo de los niños, desde esa misma edad, el niño debe saber que el domingo es el día del Señor y que es importante asistir a la Eucaristía y que se hace importante dar gracias a Dios por ese día que es en el que nos permite recordarlo como el día especial de Jesús. Bueno, también el día del cumpleaños, que es un día muy, muy especial para dar gracias a Dios y para pedir a Él, porque es el día en el que vinimos a la vida, ¿no es cierto? Y antes que la torta y antes que la fiesta, pues está nuestra vida. Llegamos a la vida y entonces debemos dar gracias a Dios. Y también en la fiesta, qué rico que fuéramos capaces de orar en la fiesta delante de todos, ¿cierto? Dar gracias a Dios por esa oportunidad también tan grande. Ezio propone que en algunos lugares se celebra el Día del Santo, que ese también es un día muy importante para orar y para pedirle al santito de nuestra protección o el que tiene nuestro nombre o del que tomamos el nombre, ¿cierto? Que nos ayude, que nos ayude a ser santitos como Él, que nos ayude, porque no es fácil, todos somos proclives a todo menos a la santidad. Bueno, también Ezio dice que en algunos lugares, en algunos países, también se tiene en cuenta el día del bautizo, o el aniversario de la primera comunión, o el aniversario del matrimonio, que son estas unas oportunidades inmensas para renovar los votos, ¿no es cierto? En el bautizo hacemos votos, en la primera comunión hacemos votos, en el matrimonio hacemos votos, pues es un día para pedir a Dios que nos ayude a continuar llevando una vida como Él quiere que la llevemos y dando gracias porque hasta el momento nos ha permitido también llevar esa vida que Él ha trazado para nosotros. Esa es la manera como Ezio, el psicólogo que hemos estado siguiendo, que nos está enseñando mucho sobre el desarrollo de los niños, propone que trabajemos el tema de la oración, porque la espiritualidad es muy necesaria. La espiritualidad es una de las dimensiones de la vida. Así como somos físicos, como somos emocionales, como seres sociales, pues también somos seres espirituales y es necesario desarrollar la espiritualidad.
Una pregunta, Yoli.
Sí.
Es que yo escuchándote, pues, son tantos elementos que los padres, que los que nos escuchan, pueden tomar, porque en mi experiencia como maestra muchas veces me decían, este tema me lo planteaban, ¿cierto?, de cómo hacer con los niños, que cuándo era conveniente. Y yo pensaba, no sé tú qué opinas, pero en la edad de la primera infancia, cuando son chiquitos, siempre hay rutinas para hacer con los chicos, con los niños, que son esas actividades que se hacen en el mismo sitio, en el mismo lugar. Y yo vi ahora que el artículo decía que no tenía que ser en el mismo lugar, sino en momentos cuando surgiera, ¿cierto? Pero yo pienso, no sé, ¿tú qué dices? Si los padres deben tener también una rutina, es decir, en los momentos, porque esas edades los niños aprenden, se les forman los hábitos en esas edades. Entonces también este puede ser un hábito, y un hábito muy positivo, ¿cierto? Así como un hábito en lavarse los dientes también. ¿Qué más que lo que es fomentar la relación con Dios? ¿Tú qué piensas?
Sí, yo sí pienso que los niños aprenden durante su primera infancia en relación a la formación de los hábitos. Y se hace muy importante que los padres formen los hábitos de los niños. Entre los hábitos que forman, el hábito de orar, de desarrollar la relación con Dios. En el colegio también es muy fácil, en el colegio también, comenzando el día en el colegio, se puede establecer una rutina de oración que no tiene que ser tan larga, ni tiene que ser con oraciones especiales o particulares. Cuando éramos pequeños, yo recuerdo, cuando éramos pequeños en mi colegio, sí se hacía una oración que era larguita, que era, yo de pronto las personas que son grandecitas pueden acordarse de una oración que decía, esclarece la aurora en el bello cielo otro día de vida que nos das otras, que era en poesía, hermosa, hermosa, porque en esa oración dábamos gracias a Dios por el día, por la familia, por el país, por todas las cosas que son muy importantes para el desarrollo de la vida personal. En esa época hacíamos eso, pero se pueden establecer rutinas pequeñas. cuando yo iba al colegio en la Merced, yo a un curso que tenía muchas dificultades en el aprendizaje, yo iba temprano y les hacía como unos 20 minutos de ejercicios de desarrollo, académico, no de clase, sino de desarrollo. Y en algún momento de la vida ellos, yo les conté que mi madre estaba enferma. Algún día les conté. Y a partir de ese día, todos los días oraban por la salud de mi madre. Y ellos después me decían a mí, Yolandita, todos los días oramos por la salud de tu mamá. Era, imagínense, ellos mismos se inventaron eso. La profesora decía, pues mire qué lindos que se inventaron eso. Y lo que hacían era pedirle a Dios, pues me imagino que su profesora también era bastante espiritual y habría propiciado el hábito de la oración al inicio del trabajo en la mañana. Sí, eso sí, como todos los hábitos, como el hábito de comer con cuchara, como el hábito de comer con la boca cerrada, como el hábito de lavarse los dientes, también es necesario desarrollar el hábito de la relación con Dios, de la comunicación con Él, que es a lo que llamamos oración.
Sí, realmente muy, muy importante este tema y me hacía recordar ahora, me parecía tan bello porque en los Rosarios de la Noche en Radio María, en esta semana participaron un grupo de niños y entonces verlos realmente rezar el rosario era realmente conmovedor y qué alegría, ¿cierto? Porque es que en las nuevas generaciones pienso que estos niños son el futuro. Entonces, todos los educadores, todas las personas que nos escuchan, los padres, tenemos que de verdad crear esta necesidad de Dios, ¿no? Como también la visita al sagrario es otra cosa importante, otra forma de ayudar a los niños ante Jesús, Eucaristía en el sagrario, para que lo alaben, para que lo le expresen todos sus sentimientos. Eso, bueno, y ahora tú nos querías, continuación de este tema, contarnos alguna experiencia.
Sí, yo quería contarles una experiencia de, ya no de las mías, sino una que ha sucedido con Mercedes Canlé, una señora que bueno, ya es grande, ya en este momento que ella escribe su experiencia, tiene 55 años y tiene dos hijos, uno que se llama Augusto y otro que se llama Mateo. La señora, cuando salía del bachillerato, ella quería ser médico. Pero ustedes saben que ingresar a las carreras de medicina es muy difícil, entonces no logró pasar y estaba un poco triste y confundida cuando una de sus profesoras le dijo, no, pero es que es solo medicina, no, uno no puede ser, puede hacer una terapia, una fisioterapia, bueno, y tú tienes en realidad las condiciones para esto. Entonces, ella atendió a eso, a ese comentario de la profesora y vio que su vocación en realidad era el servicio. Entonces aprendió lenguaje de señas para poder comunicarse y trabajar con personas sordas. Bien, esta señora, ya les conté que tiene dos hijos. Entonces, es la experiencia es la de uno de sus hijos, que se llama Mateo, y que creó una aplicación que se llama Háblalo. Se llama la aplicación. Esta aplicación fue la que le permitió al senador Esteban Bullrich, después de que estuvo con esclerosis lateral amiotrófica, que se llama ELA, esa enfermedad, le permitió comunicarse, poder hablar con los demás. Este niño, este jovencito, fue lo que le llamó a él al interés de dedicarse a esto, fue la condición de la mamá, que era una persona tan sumamente decidida a ayudar a los niños sordos a comunicarse con el lenguaje de señas. Vean lo importante de el ejemplo que damos los padres. Muchas gracias a todos, muy amables. Feliz día.